Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Y llegas a una reunión de café, oye, ¿supiste lo de Francia? Oye, ¿supiste lo de Afganistán? Oye, ¿supiste lo que está pasando acá? No, hombre, y toda la conversación del café entre los amigos, las amigas, etcétera, es sobre un tema que no puedes cambiar.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando lleguen aquellos días, después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad, y Él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. En verdad que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solamente el Padre. El hombre, siempre débil, camina en general hacia la comodidad. Generalmente buscamos las cosas más simples, más sencillas, lo que menos trabajo nos cueste. Hoy se habla mucho de las zonas de confort, nos gusta estar en nuestra zona de confort. De manera que siempre pues tendemos a hacer lo que menos esfuerzo nos pueda provocar. Y quiero decir esto al final de este ciclo, porque por un lado nuestra débil naturaleza, por otro lado de repente como pues tenemos la visita de nuestro vicario y de otros padres, entonces pues eso apoya el que busquemos la comodidad. Una de las cosas que les he insistido mucho a lo largo de todo este tiempo en la parroquia es traer sus Biblias. O sea, la Biblia es el libro por excelencia y es importante traerlo a misa porque cuando nosotros estamos leyendo la palabra, algo misterioso ocurre ya en nuestro corazón. O sea, es Dios mismo, es Jesús que estamos en ese momento entrando con todos nuestros sentidos. Por un lado está la lectura y por otro lado está la vista. Además, muchas veces nos pasa, bueno, a mí me pasa que estoy haciendo la lectura y de repente alguna palabra siento que me toca, que me golpea, que es algo que de repente me dice mucho. Y entonces pues tengo mi pluma a la mano y circulo la palabra, circulo la frase, para una posterior meditación, porque es algo importante que el Espíritu Santo ahí me está mandando.
Sin embargo, veo, les digo, por esta naturaleza débil y porque, pues, ¿qué es lo más fácil? Pues no traer nuestra Biblia, ¿para qué la traemos, verdad? Se nos va quedando en casa. A lo mejor hubo un tiempo en que sí la traíamos, pero luego, pues, hay que cargarla, hay que traerla, entonces, pues, ya no la traemos. Necesitamos traer nuestra Biblia siempre a misa, siempre que vayan a una reunión espiritual. Cuanto más a la misa, hay que llevar nuestra Biblia. Recuerden lo que les dije hace muchos años cuando iniciamos con esto. No se trata de venir a oír misa. No se trata de venir a oír a ver qué nos dice el Padre. Hay que venir a oír al Espíritu. Una parte la dirá a través del Padre, pero otra parte la dirá directamente a sus corazones y muy especialmente a través de la Sagrada Escritura. Entonces, lo primero, como veo que muchos no traen Biblias, entonces pues hay que traer nuevamente nuestras Biblias. Y la segunda cosa, que todavía está más difícil, ¿verdad? Porque eso ya es todavía más incomodidad, es traernos un cuadernito para apuntar. Son muchas las ideas, muchas las citas. A lo mejor en algunas otras Eucaristías, pues no habrá tantas citas, pero ideas sí. Es importante que nosotros anotemos alguna cita, algún pensamiento, algo que después podamos nosotros llevarnos a nuestra vida para poder repasar. Porque el demonio a lo que le apuesta es a que se te olvide todo lo que dijimos ahorita. Que sea muy poquito lo que puedas aprovechar. Recuerden que en alguna ocasión cuando he tocado este tema, les he puesto el ejemplo de la parábola del sembrador, donde dice Jesús que salió un sembrador a sembrar y que los granos eran la palabra, ¿sí? Y si recuerdan, pues uno de los principales peligros resulta en que no dé nada, sin que se la coman los pájaros, o sea, no dieron nada. Apenas cayó, pero cayó en el camino y los pájaros vinieron y se la comieron, ¿sí? Esa es su principal apuesta. Que tú oigas misa, que tú oigas lo que te diga el Padre, pero que no se te quede nada. Yo les he dicho, no, hasta el demonio va a decir, no hombre, ve a misa, no seas gacho, pobre padre, mira todo vacío. Hazle compañía, ¿verdad? Pero no le pongas atención. Y menos te acuerdes de lo que te vaya a decir, porque entonces sí, vamos a tener problemas tú y yo. Entonces, tú puedes ir a misa, tú puedes ir a todas las conferencias que den los padres, pero no vayas a tomar nota ni luego la revises. Eso no. ¿Por qué? Porque eso asegura el contenido. Y eso ya no. Eso ya no le interesa. Te quiere tener en Blancanieves. Sí, o sea, tú ven a misa, escucha lo que te diga el padre, va a venir un padre, va a haber una conferencia. La semana pasada estuvo por aquí el padre Spamba, excelente sacerdote. Estaba lleno, más de 600 gentes. Ni una libreta. Todos fueron a oír al padre Spam. ¿Cuánto de todo lo que dijo se quedó en el corazón de la gente? Híjole, bien poquito. Los pájaros allá afuera rápidamente se lo llevan. Hay que dejar que se lo lleven los pájaros, que no se lo coman. Entonces hay que hacer un apuntito, chiquito, dos, tres ideas, dos, tres citas, algo que el Señor me dice, esto es importante para mi vida, esto es importante para mi familia, en fin, ¿ok? Entonces hoy quise iniciar, perdonen que les quite un poquito del tiempo de la homilía, que como quiera va a estar larga, no se apuren, ¿verdad? O sea, no voy a quitarle nada a la homilía, pero me parece importante que volvamos a traer nuestras Biblias y que tomemos en una libreta, no en un papelito. Porque los papelitos, quién sabe dónde vayan a acabar, ¿verdad? A veces terminan en un clavo. Entonces no, tráiganse su libreta. Acuérdense que les dije desde el principio, es nuestra libreta espiritual. La usamos cuando venimos a misa, la usamos cuando vamos de retiro, la usamos cuando vamos a orar, la usamos cuando vamos a escuchar una conferencia de un sacerdote. siempre traigo mi libreta. Y entonces, olvídense qué riqueza hay ahí. Porque entonces revisan lo que dijo el padre Ernesto y lo que dijo el padre Spam y lo que dijo el padre Lucas y lo que dijo. Y estamos siempre, y el demonio ya no encuentra por dónde, porque ahora sí estás asimilando. Él no quiere que asimiles nada, que te quedes así, bautizadito, pero en Blancanieves, ¿no? Nada de contenido, porque es difícil después, si no te acuerdas ni del contenido, pues menos lo vas a poner en práctica. Y hoy hay mucho que poner en práctica. Así que bueno, dejando esta exhortación amorosa para que todo mundo aproveche todo el material que la iglesia tiene para nosotros, vamos a iniciar con nuestra reflexión del día de hoy. El texto que hoy leemos, tanto de la primera lectura de Daniel como del Evangelio de Marcos que venimos siguiendo en esta parte, pues ordinariamente nos orientan a pensar en el final. Nos presentan el final de la vida, nos presentan el final, finalis de toda la creación. Un día el Hijo del Hombre aparecerá y todo esto que conocemos también va a desaparecer, no quedará nada. Nos habla, esto lo pone la Iglesia al final del ciclo litúrgico para empujar la reflexión sobre tres aspectos importantes. El primer aspecto que nos presenta es revisar cómo va nuestra vida al final del ciclo. Estamos terminando, empezamos en Adviento, seguimos con la Navidad, diferentes lecturas, diferentes reflexiones, cambios de textos, luego pasamos nuevamente al tiempo ordinario, luego entramos al tiempo fuerte de la Cuaresma, un acelerón a la vida de la penitencia, luego explotamos con la Pascua, ¿verdad? Ver cómo vivimos ahora todo esto, regresamos al tiempo ordinario, ¿y cómo estamos? Entonces, la primera reflexión que nos empuja la liturgia es cómo ha avanzado nuestra vida en este año. ¿Okay? Una segunda reflexión que nos invita a hacer también con estas lecturas al final de nuestro ciclo es cómo estamos ya para encontrarnos con el Señor. Estamos ya preparados, no sabemos el día ni la hora, entonces, pues la invitación es estar siempre en gracia, a vivir siempre preparados para que el día en que llegue nuestra muerte, que sería el final de la vida para nosotros, o sea el final del mundo, que también será el final de la vida aquí en el mundo para nosotros, estemos listos. ¿Cómo andas? ¿Estás listo? ¿Maletas preparadas? Entonces, una segunda reflexión nos invita a ver también el final, pero ahora el final de nuestra vida. ¿Cómo estamos ya para el final de nuestra vida? Y hay una tercera reflexión que nunca habíamos hecho, que es, ¿qué estamos haciendo mientras seguimos caminando? La vida no se acaba. Estamos todavía en un proceso. Y el Señor nos ha invitado a trabajar en su viña. ¿Estás jalando o estás de vacación? Porque a veces nos pasa que pues nos ponemos de vacación. Se escuchan hoy muchos rumores de guerras. Tenemos sin más problema que acaba de ocurrir allá en Francia. Los problemas de Siria, de Afganistán. En fin, vemos un mundo colapsado. No necesitamos irnos ni a Siria ni a Francia. Tenemos Michoacán. Tenemos Juárez, tenemos el sur de México, a veces nuestra propia ciudad, un problema de inseguridad terrible. Tenemos problemas económicos, gente que pues no tiene trabajo y otra que tiene trabajo pero que no le alcanza, ¿verdad? Porque la economía se ha restringido. Y entonces como que tendemos a pensar y empieza a moverse, especialmente empujado por algunas sectas cristianas, empiezan a empujar la idea de que es el final del mundo. Y si es el final del mundo, pues vamos a dedicarnos a otra cosa, ¿sí? Yo quisiera hoy centrar nuestra atención en poner realmente nuestro foco, ¿verdad? Como dicen los americanos, focus, o sea, apunta, dirige a lo que tenemos que hacer. Un día va a venir el Señor. Hermanos, que nos encuentre trabajando en su viña. Que nos encuentre haciendo
lo que tenemos que hacer. Y mientras tanto, no te preocupes. No te preocupes, ocúpate. ¿Sí? Así dice el refrán, ¿verdad? Ocúpate, no te preocupes. Y hay muchas cosas en que ocuparnos, pero las preocupaciones nos distraen, y esta es otra de las tretas del coludo, traerte bien preocupado de lo que no puedes cambiar. ¿Qué vas a hacer en Siria? ¿O qué vas a hacer en Afganistán con el problema de Afganistán? ¿O qué vamos a hacer hoy con el problema de Francia? ¿O con el problema de Michoacán? Tú, en concreto tú, los niños, ¿qué van a hacer? Hay que ocuparnos. Preocuparnos no nos sirve de nada. Y el mundo hoy busca que nos preocupemos. Nos están atiborrando continuamente de información, pues, negativa. Apenas amanece y prendemos la televisión. Y nos vamos a lanzar para ver todo el programa, para ver todo lo que nos digan, porque queremos saber cuántos balazos le dieron. Queremos saber de Francia dónde fueron las explosiones y cómo se llamaban las personas que murieron. Queremos saber qué va a hacer el presidente de Francia. Queremos echarnos todo el magazine. ¿Para qué? Ocúpate. Tenemos que aprender, mis hermanos, a confiar en el Señor. Vivimos en un mundo difícil. Sí, vivimos en un mundo difícil. Pero no es muy diferente al mundo que vivieron los primeros cristianos. El mundo de los primeros cristianos vivía cosas muy semejantes a las que nosotros vivimos. Nada más que no había televisión. Y entonces no nos enterábamos de lo que estaban haciendo los senadores allá en Roma, ¿verdad? Que vivían una vida disoluta, terrible. Ni de todo lo que vivían en todas las provincias romanas, en donde se vivía una situación terrible en la vida sexual, en la vida económica. Todo este tema de los gladiadores, que la gente iba a ver a los anfiteatros, era una cosa espantosa. Y de eso se alimentaban. Pero no había televisión ahí en las arenas, donde pudiéramos ver cómo el león despedazaba a una persona, o cómo dos gladiadores se hacían pedazos unos a otros. No había televisión, pero sí existía. Yo quisiera que viéramos un texto que me parece interesante de Primera de Pedro, en el capítulo 5, el verso 7. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. ¿Estás bien preocupado? Pues déjale eso a Dios. Ocúpate de las cosas donde sí puedes actuar. Podemos cambiar algunas cosas, pues podremos cambiar las que están cerca de nosotros, pero no las que están lejos. Puedo cambiar cosas que están en mi familia, pero no las que están allá con los Zetas. Esas no puedo cambiarlas. ¿Puedo prevenir que haya más Zetas? Sí, trabajando con mis hijos. Pero no puedo hacer otras cosas que están fuera de mi alcance. Y cuando tú tratas de corregir o te preocupas por todo lo que ves en la televisión, pues lo único que estás haciendo es perder tu tiempo, angustiarte de balde y desenfocarte de las cosas que tienes que hacer. Hay cosas por las que Dios nos va a pedir cuentas y no las estamos enfocando, no estamos trabajando en ellas, porque estamos muy preocupados, porque verdaderamente, híjole, escuchar 10 minutos las noticias te pone los pelos de punta. ¿Y para qué lo escuchas 20? Van a repetir la misma noticia. La misma noticia. A mí hasta me causa, no sé si risa o una sensación, pues, muy particular cuando oigo a los que están en la tele o en el radio, o sea, prácticamente pues en la tele no, porque casi no la veo, pero en el radio, sí, licenciado, aquí tenemos que pasó esto y lo otro y lo demás allá y da, 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 y vuelve a repetir, y sí, licenciado, como le estaba diciendo, y sí lo mataron y le hicieron y esto y lo otro, y repite lo mismo, y ta, 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 y le apunto nuevamente que lo mataron.
Pues sí, ya sabemos que lo mataron. Hace 10 minutos dijiste que lo habían matado. Pero ahí estás. No necesitamos dedicarle tanto tiempo a las cosas que solamente nos angustian, nos preocupan y no puedes cambiarlas. Hay que saberlas, ¿sí? Con un resumen de noticias, basta, ¿verdad? Casi todos los noticieros tienen un resumen de noticias. Le dedican 2 minutos porque nomás te las leen. El problema en Francia y esto y el otro, y el presidente dice, y fueron tantos, y pum, se brinca la otra. Y en Siria no sé qué, y en México no sé qué, y ta, ta, ta. En menos de 5 minutos ya estás informado. El resto es morbo. El resto es morbo. Además, con esos 5 minutos, ¿qué? No pasa nada. Y si pasa, ¿qué puedes hacer para que no pase? O sea, pero te desenfoca, porque ahora todo el día vas a estar dándole vuelta y llegas a una reunión de café. Oye, ¿supiste lo de Francia? Oye, ¿supiste lo de Afganistán? Oye, ¿supiste lo que está pasando acá? No, hombre, y toda la conversación del café entre los amigos, las amigas, etcétera, es sobre un tema que no puedes cambiar. Enfócate. Les decía hace un momento, ¿qué quiere el coludo? Que vengas a misa, pero que no pongas atención. Que vengas a misa a oír, pero no aprender y mucho menos aplicar, eso no. ¿Qué quiere con todas estas noticias? Que te desenfoques, que pongas atención en las cosas que no puedes cambiar y que vivas siempre angustiado y preocupado. ¿Y qué ganas? Nada, pero te tiene desenfocado completamente. Todo el día ahora traes el rollo de si Francia, si no Francia, de si no sé qué tantas cosas. ¿Qué puedes cambiar? Pues nada, no podemos cambiar nada. Es importante saber que hay problemas, sí, pero no me voy a angustiar, lo voy a poner en las manos del Señor. Señor, lo voy a poner en tus manos. Yo quisiera entonces que hoy reflexionáramos en lo que tenemos que hacer. Miren, cuando empezó todo este rollo, cuando empezó todo nuestro cristianismo, pasaban cosas semejantes. Siempre hay esta búsqueda del desenfoque. En la carta a los Tesalonicenses, en la segunda carta, uno de los primeros escritos de la vida cristiana, San Pablo les escribe a los Tesalonicenses y les pide que se enfoquen. Hemos escuchado hoy que dice el Evangelio, no pasará esta generación. Dirían los gringos, what it that means? Para que vean que sí le mascullo ahí al asunto. O sea, ¿qué significa esto? ¿Han pasado cuántas generaciones? Miles de años, 2000 años han pasado y aquí estamos. La primera generación de cristianos pensaba que esa generación era la última. Y entonces, ¿qué pasaba? Los tesalonicenses se habían desenfocado. Pues si ya se va a acabar el mundo, pues dediquémonos a la milonga. ¿Sí? Y entonces, pues había mucha gente que se metía en lo que no le importaba. Ahí en Segunda de Tesalonicenses finaliza San Pablo, en el capítulo 3, verso 10, dice, pues muy bien, he sabido que hay gente que anda no más metiéndose en lo que no le importa, ¿no? Desenfocados completamente. Yo les digo, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. ¿Sí? O sea, enfóquense. Hay que regresar a la viña, hay que trabajar. Hay que hacer lo que Dios nos pidió que hiciéramos, porque eso es lo que va a contar para el juicio. Nuestras preocupaciones no cuentan. Señores, que estaba súper preocupado por lo que estaba pasando con el ISIS. ¿Y? Señores, que estaba súper preocupado porque allá en el sur de nuestro país tenemos un montón de problemas. ¿Y? Ocúpate. Hay algunas áreas que descuidamos terriblemente y a mí se me hace que es porque estamos desenfocados por el fin del mundo, por todo este montón de rollos que traemos hoy colgando y de los cuales el más media está continuamente duro y duro y duro. Decía ahorita, el tema del ISIS. Muy bien, prendes la tele, las bombas, la de esta, la otra, ta, 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 ta. Ya, 5 minutos. Apaga la tele, cierra tus ojos y reza un Padre Nuestro. Reza un Ave María. ¿Cuántas Aves Marías has rezado por el problema del ISIS? ¿Cuántas oraciones hemos hecho por el presidente de Francia desde que pasó este problema? ¿Cuántas oraciones hemos hecho por los gobernantes del sur de nuestro país o de nuestro propio estado? Bien desenfocados, nada más platicando, platicando y platicando. ¿Y eso cambia algo? No, lo que cambia es cuando tú rezas. ¿Y quién? Todos. ¿Este chiquillo puede rezar una Ave María por el presidente de Francia? ¿Sí, verdad? Eso sí lo podemos hacer. ¿Para qué me preocupo? Reza un Padre Nuestro por ellos, reza un Ave María. Ocúpate de lo que sí puedes hacer y de lo que eso que haces puede tener efecto en nuestro mundo. Dice San Pablo, recen por los gobernantes. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 1 y 2. Déjenme leer este texto porque se me hace importante. Dice, ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la humanidad. Se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Ah, no, te zumbas todo el noticiero. Que mataron a no sé quién por aquí. Apaga tu tele. ¿Para qué quieres saber más? Reza por él. Reza por nuestros gobernantes. Reza por los policías. Reza por nuestro gobernador. Reza por el presidente de Francia. Reza por el presidente de Irak. Reza por el presidente de Estados Unidos. Ora por los gobernantes. Eso sí puede cambiar las cosas. Terminar de ver todo el noticiero y luego seguirte en el carro. Ya terminaste, ya te echaste el noticiero por tele. Y va, te subes al carro y órale, sigue otro noticiero, ¿verdad? Y ahí tenemos el radio del aire y el no radio del aire y el no sé qué. Y están duro y duro y duro con las mismas noticias. Pero ahí está la curiosidad, la morbosidad, que no sirve para nada. Te desenfoca. Y entonces cuando llegas al café, oigan, ya supieron. No, llegas al café, oigan hermanos, ¿qué les parece si decimos una oración por estos problemas? Eso sí jala, lo otro no jala, te desenfoca. Cuando venga el Señor que te encuentre en un café, no preocupado de los problemas del mundo, que te encuentre orando, que te encuentre haciendo lo que tú puedes hacer por tu mundo, lo que tú puedes hacer, en este caso, por todos estos problemas. La familia, estamos bien preocupados de todo. ¿Y estás preocupado por tu familia? No se trata de estar preocupados, se trata de estar ocupado. Hoy les escribo ahí en la hojita amarilla sobre el tema de la comunicación y el trato entre esposo y esposa. Pero estamos súper preocupados y ocupados de un montón de cosas en vez de estar preocupado y ocupado de tu esposa, de tu esposo, del trato que debemos de tener cotidianamente con él y con ella. Te quiero mucho. Pues sí, pero ni unos tacos, ¿verdad? Fuimos a la basílica y como estaba lloviendo, pues ni churro hubo, ¿verdad? Ocúpate de tu esposa, ocúpate de tu esposo, que cuando venga el Señor te encuentre ocupado de tu esposo o de tu esposa. No te preocupes, Sácala a pasear, dile cosas bonitas, atiéndela. Ocúpate de tus hijos. Estás preocupado por la economía y quieres trabajar mucho más y desatiendes a tus hijos. No les das suficiente tiempo. Ellos necesitan consejo. Luego allá andan llorando cuando tienen 20 años o 17 años porque el huerco tiró pa'l monte. ¿Pero por qué tiró pa'l monte? Porque no le dedicaste tiempo. Porque nunca conoció al Señor a través de ti. Porque tú no estuviste cerca de Él, porque estabas en cosas que, pues quién sabe qué tan afocado estabas, ¿verdad? Yo sé que hay que trabajar, porque si no, pues no comemos, ¿verdad? Dice Pablo. Pero todo tiene que tener en la vida un balance. Todo tiene que tener en la vida un balance. Ocúpate de tus papás. Ciertamente, pues los niños, pues qué se pueden ocupar de los papás. Más bien yo quisiera referirme a los papás ancianos. Ocúpate de tus papás. Tu papá necesita que lo lleven al seguro. Y pero tengo un chorro de cosas que hacer. Tu mamá necesita que la vayan a bañar, pero tengo muchas cosas que hacer. Mi papá necesita que vayan a cobrarle la pensión. Mi papá necesita apoyo, compañía, cariño. Pero el coludo te tiene todo desenfocado. Y cuando venga el Señor, ¿qué te va a encontrar haciendo? Bienaventurado si te encuentra bañando a tu papá. Bienaventurado si cuando llegue nuestro Señor te encuentra atendiendo a tu mamá. Bienaventurado si cuando regrese te encuentra dándole amor y cariño a tu esposo o a tu esposa. Bienaventurado si te encuentra el Señor haciendo lo que debes hacer. Pero si te encuentra bien preocupado, te va a cargar el payaso. Él no quiere que estés preocupado. Que está difícil la situación, sí, dice Jesús. Miren los pájaros del cielo, ¿verdad? No siembran. Ni tampoco guardan en los graneros. Está, el pajarito está en el nido, en la mañana se despierta. Bien preocupado, chihuahua, ¿qué voy a comer? Están ahorita fumigando aquí todo este rollo y, no hombre, y ahorita acabo de ver en la pájaro televisión que va a haber escasez de grano y, no hombre, bien preocupado el animalito ahí en el nido, hijo eso, y una hora y dos horas y ya se está acabando el día, chihuahua, pues con razón está todo tan mal, pues no podemos comer, no compadre. El pájaro se despierta, pácatelas. A lo mejor como hay escasez de gusano, tuvo que caminar pues muchos más kilómetros. Pero encontró el gusanito, ya se lo comió. Y otra vez, y como hay escasez de grano, también tuvo que dar una vueltezota, pero se encontró dos o tres granitos. Y cuando llegó al fin de la jornada, ¡ay, pancita llena! ¿De qué le sirve al pájaro preocuparse? El pájaro se ocupa. Vean los pájaros. Yo casi ahí le hubiera puesto en la escritura, pero bueno, yo no soy Jesús, él tiene otras ideas, ¿verdad? Pero yo le hubiera puesto, vean los pájaros del cielo, no se preocupan, se ocupan. Y entonces Dios les da de comer. A lo mejor tienen que, en una economía de gusanos más difícil, pues hay que papalotearle más. No hay muchos granos, pues papalotéale más, ¿verdad? En una ocasión vi un documental de unas águilas que se alimentan de unos pescados en un lago y cuando pues viene el tiempo de lluvias y todo, pues está lleno de pescados porque esos pescados ponen los huevos ahí y se quedan en el lodo y luego cuando vuelve a llover salen los pescaditos, ¿no? Y entonces, no hombre, el águila se papea, ¿verdad? Los primeros meses, no hombre, pum, pum, de a dos y de a tres, ¿verdad, no hombre? Pero conforme empieza la sequía, pues empieza a batallar y tiene que ir el águila a visitar varios lagos y finalmente ¿qué tiene que hacer? Se tiene que mover a otra región porque ese lago se seca. Ocúpate, ocúpate, no te preocupes, ocúpate de tu esposa, de tus hijos, de tus hermanos, ocúpate. Eso es lo que quiere, cuando llegue el Señor te quiere encontrar ocupado. ¿En qué? En lo que Él te pidió. ¿Y qué te pide? Que atiendas a tu familia, que ores por los gobernantes. ¿Qué más te pide? Te pide hacer discípulos. Ah, no, pero llegas al café y en vez de platicarles de Jesucristo, no, hombre, es que el presidente, y es que esto, no, hombre, y este problema que tenemos allá con Siria, ¿no? Que tenemos, ¿quién lo sabe, verdad? Pues, ¿cuál tenemos? O sea, ¿tú cuál problema tienes con Siria? Es un problema mundial, sí, pero ¿tú cuál problema tienes con Siria? ¿Tú qué problema tienes con Siria? Pues ninguno, ¿verdad? Pues, no. Ocúpate. En vez de llegar a platicar de todo esto, haz discípulos. Entre más discípulos tengamos, un mundo mejor tendremos. Si tendemos el mundo como lo tenemos hoy, dado a la trampa, es porque el cristiano ha vivido siempre desenfocado. Y en vez de ponerse a evangelizar, se pone a hacer otras cosas. ¿Resultado? Pues se va enredando la vida, se va enredando la vida, se va enredando la vida. ¿Y qué tenemos? Una vida enredada. Ponte a evangelizar. Enfócate. Ponte a orar. Atiende a tu familia. Evangeliza. Pero ¿cuántos de nosotros hacemos esto? Ni oramos por los gobernantes, ni muchas veces atendemos a nuestra familia, ni le dedicamos un ratito a la evangelización. El mundo siempre atorado, siempre atorado. ¿Culpa de quién? Es culpa del coludo que te tiene desenfocado. Vean cómo nos tiene desenfocados. Y cuando llegue el Señor, yo espero por lo menos que en mi comunidad no nos encuentre desenfocados, carambas, que nos encuentre bien afocaditos. Que el esposo esté trabajando con la esposa con el esposo, los hijos con los padres con los hijos. Que estemos orando por nuestros gobernantes, que estemos expandiendo el reino a través de la evangelización. Ponte a hacer lo que Él te dijo que hicieras, lo demás déjaselo a Él. Hay cosas que solamente Dios puede hacer, hermanos. Y que tú, por más que te preocupes, no las vas a poder hacer, porque no están en tus manos cambiarlas. Entonces, ocúpate en lo que sí puedes. Ocúpate en las cosas que Dios te pide a ti, como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como cristiano, como cura, como sacerdote. Che, wow, es que no viene la comunidad, ¿y qué voy a hacer? No, hombre, ahí estoy llorando en la sacristía. No, compadre, salte a la calle. Usa esto que te dieron, no nomás es para el pelo, yo ya casi ya no tengo, pero no es nomás para el pelo, es para que uses la tatema. ¡Ocúpate! El pájaro preocupado se muere de hambre. Tú también. Y cuando venga el Señor, que no sabemos cuándo será, imagínate que te encuentra bien preocupado. No, hombre, Señor, qué bárbaro. Es que no, hombre, esto está bien difícil. Si evangelizáramos, hermanos, tendríamos un mundo diferente. El Evangelio transforma el corazón del hombre. El Evangelio hace de nuestro mundo un mundo mejor. Pero estamos bien preocupados por el problema de Siria. Ocúpate. Y finalmente, hermanos, ocupémonos de los pobres. Hemos pasado muchos siglos muy preocupados en cosas en las que no nos pidieron que nos ocupáramos. Nos la hemos pasado haciendo iglesias. Nos hemos pasado construyendo hermosas liturgias. Nos hemos pasado haciendo muchas cosas, que no es que estén mal, pero desenfocados. Si todo el dinero
que se invirtió en Guatemala para combatir a la guerrilla y a las sectas, si hubiera dedicado en darle de comer a los pobres, Guatemala no tendría los problemas que hoy tiene. Nos desenfocamos. Miren, y les voy a poner un ejemplo que me corresponde a mí, para que vean que esto le ocurre a todos. Llevo aquí con ustedes 13 años. Y apenas este año hemos pensado, y estamos haciéndolo, una casa para los migrantes. No es que empezaron a venir ayer. Tienen años porque se bajan aquí en las vías del tren. Y venían siempre, todos los días o con mucha frecuencia, a pedirnos de comer. Y entonces, bueno, de lo que toda la comunidad colecta, ya ves que hacemos una colecta cada mes de alimentos, y entonces separábamos, por ejemplo, todas las latas de atún, de sardina, las galletitas, todo lo que ellos pueden abrir y comer, lo poníamos en bolsitas. Y cuando venían, le dábamos una bolsita. Eso se hace rutinario. Estás realmente pensando en los pobres. Estás realmente pensando en los pobres. Ahora vamos a construir un lugar en donde van a poder llegar a bañarse, donde van a poder tener un buen desayuno, donde van a poder, pues, los que no tienen para pagar un abogado, que de repente nos desemproblema la vida y pues, ¿dónde? ¿Quién me orienta? Va a haber abogados. De repente, pues también tenemos ciertos desajustes, a veces los chavos, a veces nosotros, que necesitamos una ayudita ahí de un psicólogo, bueno, vamos a tener psicólogos. De repente, pues hay gente que no tiene ni el seguro popular, pues vamos a tener médicos. Ocúpate de los pobres. Un texto bien importante y bien fuerte, que muchas veces también se lee en esta época, es el de Mateo 25, 41 y siguientes. Me viste enfermo y me ayudaste. Me viste desnudo y me vestiste. Me viste hambriento y me diste de comer. No habla de otras cosas. Hay cosas importantes de la vida cristiana, como venir a misa. Importante porque nos alimenta. Pero nos van a juzgar no por cuántas misas venimos. A mí no me van a juzgar por cuántas latas yo les di, sino si verdaderamente en mi corazón yo pude descubrir en estas personas el rostro de Cristo. Ocupémonos también de los pobres. Y ahí todos podemos contribuir también, los niños, compartiendo a veces el lonche con el compañerito que no tiene la posición económica que tú tienes y le puedes compartir el lonche, ¿verdad? Cuando yo fui niño, pues no había mucho que compartir, me llevaba mi torta de crema de cacahuate, ¿verdad? Pero pues no faltaba de repente alguien que te compartía el juguito, no podíamos comprar, no había dinero para comprar en las tienditas, ¿verdad? Entonces tu botecito, todavía me acuerdo de esas cantimploras de plástico, y mi mamá nos ponía ahí agua de limón. ¡Hijo eso! Ya para las 10 de la mañana caliente el agua de limón que había preparado desde el día anterior, esa agua de limón. ¡Ay, Carlitos! Yo quería ver a quién se la compartía, ¿verdad? Para ver si me compartían un refresquito o algún juguito, porque... Pero pues eso era lo que había. Sí. Siempre va a haber gente más pobre que nosotros y gente a la que podemos compartirle lo mucho o lo poco que tenemos. Pensar en el otro. Ahí nos tiene que agarrar el Señor, compartiendo nuestro lonche. ¡Pum! En ese momento llegó Cristo. Cuando le estás entregando un pedazo de tu lonche a uno de tus compañeros ahí en tu escuela. Cuando le estás dando un abrazo amoroso a tu esposa. Cuando la llevaste a cenar o a pasear al parque. Cuando estabas bañando a tu papá o a tu mamá. Cuando estabas haciendo algo por el otro. Cuando estabas ocupado en lo que el Señor te encargó.
Así te tiene que encontrar. Y en ese momento sonaron las trompetas y tú estabas abrazando a tu padre, a tu madre, a tu hijo. Estabas compartiendo tu lonche. Estabas anunciando la palabra de Dios. Estabas ocupado en las cosas del reino. Un día terminará la vida, la tuya y la mía. Un día finalmente llegará el Señor, que nos encuentre trabajando en la viña, que nos encuentre haciendo aquello que nos pidió. A lo mejor no viniste mucho a misa. Qué pena, te perdiste de mucha riqueza. Pero que te encuentre abrazando un pobre. A lo mejor no fuiste de mucha oración, pero que te encuentre bañando a tu padre o a tu madre, o llevándolos al doctor y pagando su cuenta. A lo mejor no hiciste muchas cosas, pero que el día en que llegue el Señor te encuentre trabajando en su viña. Y entonces oirás de Él estas palabras: vengan, benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino preparado para ustedes. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.